check the bomb.
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
El menú de este último programa de la temporada 2020-21 es un popurrí erótico veraniego para empezar bien con el calor y las vacaciones. Los tiempos se dilatan, los días son largos, sudamos, por lo menos por estos lares, y apetece relajar los ritmos y recargar el cuerpo con algo de erotismo. Ya sabéis todas que una de nuestras pasiones compartidas es la ciencia ficción. Así que vamos a abrir el apetito con este género en su vertiente erótica con Giles. No hay manera más liberadora que un aperitivo de cuerpos y placeres a partir de la imaginación que se abre con la ciencia ficción. De primero, algo viejuno que nunca pasa de moda. Tania nos habla de telenovelas turcas y culebrones de los 90, que al final, mucho romantiqueo y algunos temas más, pero poco guarreo. Rebeca nos trae los principales, que son tres para que nadie se quede con hambre. 1. Censura de algunas obras eróticas feministas. 2. Erotismo y el éxtasis de la fe cristiana. 3. Erotismo y el food fingering de Stephanie Sarley, que no tenemos ni idea, Giles y yo, Valentina, de lo que es, pero ya lo descubriremos. Terminamos con un postre agridulce, las novelas rosa y su industria. A poneros vuestra bebida favorita que no está incluida en el menú y dejaros envolver. To make sure they put out a helping hand. Nana Cherry know this story, so it must be told. About a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency you see called AIDS. No knowledge of the fact, kept in the dark. Scolds my soul and it hurts my heart. The young and elderly just running blind. Hurt so bad and denied their own kind. Papa turned around and say that ain't mine. And it just made it worse for life on the line. And it's a shame to see a little child mature. Growing up knowing that there ain't no cure. I've got you under my skin. I've got you. Name of Mary Jane.
Sin duda, el sexo está muy, pero que muy presente en la ciencia ficción, pero principalmente en su dimensión reproductiva. Hay mucha especulación sobre esto de ir más allá de lo humano vía reproducción, pues hibridación, mutación, exogestación, subrogación entre especies sintientes o con máquinas, las máquinas que están a punto de alcanzar la singularidad, todo esto. De hecho, le dedicamos ya un programa específico a este tema titulado así, Sexo y reproducción en la ciencia ficción. Pero eso no es erotismo. En la literatura, bueno, en el género del terror, sí que hay más sexualidad en este sentido erótico, pero más bien lo que hay es una línea muy fina y bastante perversa entre lo que es gore y lo que es porno. También, por supuesto, está toda la vertiente esta del vampírico erótico, que podemos dejar para otro programa.
¿No se trató al principio de la historia de sangre fucsia cuando vino Virgo a hablar justamente el programa 2 o 3?
El programa 3, si no recuerdo mal, hablamos de vampiras, pero no recuerdo si abordamos con mucha profundidad el tema del erotismo. Seguro que algo salió porque está totalmente ligado, claro.
Totalmente impregnado. Es el otro sexual mientras los seres humanos no lo son, ¿no?
Total. Vamos a dejar eso para otro programa.
Pues sí.
El caso es que pensaba en casos de terror erótico o algo así y ejemplos feministas o un poco inclusivos, pues no se me ocurrían muchos, la verdad. Sí que me venía a la cabeza Clive Barker, muy, muy recomendable. De hecho, creo que ya también lo he sacado a colación alguna vez en Sangre Fucsia. Clive Barker, aunque no suene el nombre, seguro que os suenan sus creaciones, que son los míticos universos de Hellraiser y también de Candyman. Este autor británico, Barker, es abiertamente gay, muy activista además desde los 80, y en algunos de los relatos que se incluyen en sus famosos libros de sangre, reproduce esa trillada asociación entre la fantasía pornográfica más violenta y más machirula, sí, y la manipulación de la carne, violenta, claro. Pero es que hay un cambio fundamental y pequeño, que es que en este caso, en los relatos de Clive Barker, el cuerpo diseccionado en un sentido literal y figurado es el masculino. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que es literatura de ciencia ficción erótica. Y sí, claro, feminista, lésbica o como poco, escrita por mujeres. La verdad es que no he encontrado muchísimos ejemplos. Seguro que hay muchos más de los tres que os voy a proponer. Y de hecho, os invitamos, os pedimos que compartáis los casos que os vengan a la cabeza de literatura erótica de ciencia ficción, pues en los comentarios del post o de iVoox o en nuestras redes sociales. Y ojo, que no vamos a hablar de Barbarella, la Venus del espacio, aunque esté sonando de fondo su banda sonora, y que puede ser que sea lo primero que nos viene a muchas a la cabeza cuando decimos ciencia ficción erótica, ¿verdad, Valentina?
Totalmente, es que ser una diosa, ¡ay, qué gustito!
Sí, está genial, pero hoy no vamos a hablar de esta película, de este personaje. Primero, porque es una película y hoy yo he venido a hablar de libros, no del mío, de libros. Y bueno, sí, nació como un cómic, pero no encaja. Y segundo, porque es un tío quien creó el personaje y es otro tío quien dirige la cinta. Y tercero, pero no por ello menos importante, porque sí, nos encanta y no nos avergüenza para nada hablar de Barbarella y reivindicarla. Pero, a ver, confesemos que hay que esforzarse un poquito para darle esa resignificación feminista, ¿eh? La verdad. Se puede, por supuesto, pero esa tarea se la vamos a dejar mejor a Arrate Hidalgo y, sobre todo, a Laura Lazcano, nuestras queridas compañeras y amigas del podcast producido por Consoni y titulado, precisamente, ¿Qué haría Barbarella? Pues vamos allá con la primera recomendación de literatura erótica de ciencia ficción, que no es exactamente de ciencia ficción, sino de fantasía, ciencia ficción y terror. Y se titula Empotradoras, antología de erótica fantástica. Es una antología autoeditada que se publicó en 2018 gracias a un Verkami, una campaña de crowdfunding, vaya, que impulsaron las escritoras Virginia Buedo y Alistair Myron. Son 10 relatos eróticos que se enmarcan en estos universos de fantasía, de ciencia ficción o bien de terror, y que tienen en el centro a la comunidad LGTBI+. Además, tienen también un enfoque muy activo o buscado de que siempre sea sexo consentido y que se incluyan representaciones diversas del cuerpo, de las identidades, de las orientaciones sexuales. Y esto nos encanta, claro. Pero además, Empotradoras tiene otro mérito que no es nada desdeñable. Y es que los 10 relatos que la componen mantienen un equilibrio muy adecuado, muy equilibrado, valga la redundancia, entre lo que es el sexo, las escenas eróticas, que sí, que buscan excitar, y que haya también una trama, que haya una narración con personajes más o menos desarrollados. Bueno, son relatitos, no dan para mucho, pero sí esas historias que tengan sentido las escenas de sexo dentro de esos universos cyberpunks o de magia y hechicería. La segunda recomendación es Historias del Crazy Bar y otros relatos de lo imposible, de las autoras Conchi Regueiro y Lola Robles, que editó Stonewall, la editorial Stonewall, en 2013. Y vale, la verdad es que, estrictamente hablando, ninguno de los 10 relatos que la componen, esta antología, se pueden clasificar como literatura erótica. Sin embargo, sí que me venía mucho este libro a la cabeza cuando pensaba en ciencia ficción erótica y fucsia, porque las autoras y las historias, si las conocéis ya sabemos que va a ser así, pues son explícitamente y muy activamente y gustosamente feministas y queer. Y también porque es cierto que si bien no hay escenas explícitamente sexuales, sí que está todo muy impregnado voy a citar mejor la contraportada, que dice que el hilo conductor es el amor, el desamor, la pasión y el deseo entre mujeres. Así que sí, es cierto que estos relatos están impregnados de erotismo, en un sentido quizá no explícito, y además, como decía Valentín en la introducción, sí que cumple este libro, Historias del Crazy Bar y otros relatos de lo imposible, esta función tan importante de la ciencia ficción, de abrirnos la mente, de explorar alternativas, en este caso, ¿qué pasaría si las normas de género, la sexualidad que conocemos, fuesen totalmente diferentes a las actuales? Y la tercera y última recomendación es Horizonte Rojo, de Rocío Vega, editado por Café con Leche en 2016. Valentina también se lo ha leído, estaba aquí haciendo gestos de apoyo y aplauso. Vamos a contaros un poco antes de escuchar más comentarios de qué va. Es una novelita, en realidad es una recopilación de varias novelettes, en este caso Horizonte Rojo volumen 1, incluye como 3 novelettes y hay, creo que en total son 7. Y el ritmo es muy ágil, la historia es muy divertida, está bien escrita y aquí también viene la característica principal de Horizonte Rojo, que es que con una naturalidad asombrosa mezcla las space operas de aventura clásica, el canon, con sexo explícito. Muy, muy explícito. De hecho, quizá, no sé si esto se puede considerar erótico o más bien incluso porno directamente. Pero nos da igual, porque sí que hay mucho, mucho sexo, pero ojo, no es gratuito. Tiene sentido dentro de la narración, de la historia, de la trama, estas historias, escenas sexuales se integran con sentido, no rechinan por ningún lado. Y enhorabuena a Rocío Vega por conseguir esto, porque creo sinceramente que, como decía en el caso de Empotradoras, no es tan fácil de hacer. Y bueno, además del abundante sexo que tiene, también nos gusta porque el sexo que hay es muy diverso. De hecho, la mercenaria interespacial, alcohólica, protagonista, es bisexual y además la piloto musulmana, que también forma parte de la tripulación, es omnisexual, que en este contexto significa que mantiene relaciones, siente atracción y se relaciona sexualmente con seres humanos, pero también con seres de otras especies. Podéis encontrar estos volúmenes de Horizonte Rojo en formato digital por muy poquito dinero, 2,99 cada uno, en la web de la editorial Café con Leche, que por cierto está especializada en fantasía y en erótica, así que podéis bichear por ahí. Y como decía, seguro que hay muchos más otros títulos interesantes que me costó pensar. Podéis dejarlos en comentarios. No sé, Valentina, si tú tienes en mente alguno más así ahora de sopetón.
Ay, estas preguntas de sopetón, pues no, la verdad, ahora mismo no me sale. Ah, sí, leí hace poco, pero como no recuerdo ni el título ni la autora, pues lo dejamos pasar, ¿vale? Era una cosa semi-erótica, romántica, donde se mezcla. Bueno, sabemos muy bien que además las fronteras entre géneros se desdibujan muchas veces, pero no, no la voy a citar, además no me gustó mucho.
Vale.
Y no, lo que quería pedir a las escuchantes es que ellas nos aconsejen algo para ser más corporal y evadir nuestro verano, por
pues sí,
favor.
Pues sí, por favor, lo podéis dejar en nuestro perfil de Twitter, de Instagram o de Facebook, porque queremos más, o sea, y ya sabéis, además de recomendarnos, queremos que sigáis los pasos de Lily, el personaje de Sex Education, y escribáis todas mucha más ciencia ficción erótica y feminista.
Vengo a redimir mis pecados. Hace un tiempo ocupé bastantes tardes, más de las que debería, en ver una producción televisiva. Era una ficción nueva para mí, que me tenía absorta, no tanto enganchada como bajo algún tipo de encantamiento. Mi madre ya me había advertido de que muchas de sus amigas estaban bajo este hechizo. Algunas ya sabréis a qué me refiero. Efectivamente, el año pasado vi una telenovela turca. Dolunay, Luna Llena, se estrenó en Divinity en 2017 y está protagonizada por el buenorro de turno Kang Yaman y Özne Gürel, la partener necesaria para que el romance se produzca. La novela es la historia de una chica pobre que aspira a convertirse en chef profesional y empieza a trabajar en la casa de un hombre de negocios rico, potentorrísimo y más bien seriote, cuadriculado y poco dado al cariño. Entre dimes y diretes, malentendidos y terceras personas, al final, por supuesto, triunfa el amor. Él sabrá ver la pureza de su alma. Ella lo hará cambiar, quitarle la coraza y ver ese corazoncito que late tras esos enormes pectorales de gimnasio. También os digo que llevamos repitiendo el Don Juan Tenorio cienes y cienes de historia. Personajes arquetípicos, que no prototípicos, que de eso ya tienen bastante los de First Day, que se repiten una y mil series, donde ellas con su candidez salvan al maromo de turno de una vida disoluta u orcólica o a saber. La primera gran telenovela turca que lo petó en España fue Fatmagul, estrenada en 2018 en el canal Nova, y después llegaron muchas más: Amor Eterno, Erkencikus, Mujer, Love is in the Air y un largo etcétera. Cada año Turquía produce más de un centenar de series que vende a 156 países. Algunas mezclan el romance con un tono más humorístico, otras tiran más al drama y en general se rodean de escenarios lujosos. Y si esperabais escenas de lujuria y pasión a lo loco, ya os digo que como mucho veréis un tímido beso, sin rastro de lengua. Eso sí, mogollón de planos ralentizados con miradas intensas y músicas emotivas como esta. Haciéndome habitual y rigurosa investigación periodística, he encontrado muchas críticas que las acusan de machistas y clasistas. ¿Pero son todas las telenovelas turcas iguales? La periodista Carmen Serna analiza varios elementos feministas presentes en la serie Mujer, donde la protagonista es una viuda que cuida de dos hijos y se niega a ser mantenida por un hombre. En la novela se refleja su vulnerabilidad social y económica y la violencia que vive por el hecho de ser mujer en situaciones de acoso laboral y sexual por parte de su jefe. Además, hay relaciones de amistad y cuidado entre mujeres de diferentes realidades, como una prostituta que quiere dejar de depender de su proxeneta o una joven aspirante a médica que ve cómo la maternidad está acabando con su carrera profesional.
No sé escribir novela rosa. Me sale negra. Lo intento, pero cada página me sale más negra.
¡Tonterías! Llevas 20 años escribiendo novelas de amor. Eso no se olvida de la noche a la mañana.
El mundo entero puede cambiar de la noche a la mañana.
Y es que en cuanto a argumentos, en muchos casos, la telenovela aparca el romance y se centra en otras muchas historias. En La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar, a Amanda Gris la novela rosa se le volvía negra. Una de sus obras contaba la historia de una joven que mataba a su padre por intentar abusar de ella y que escondía el cadáver descuartizado en un congelador con ayuda de su madre. ¿Os suena? Efectivamente, Almodóvar ya estaba pergeñando la historia de Volver en otro de sus múltiples juegos autorreferenciales. Por cierto, mención especial merecen Chus Lampreave y Rosy de Palma en esta película. ¡Qué genia! También os digo que si buscáis argumentos loquísimos, ahí están los culebrones de toda la vida. En mi casa vimos Rubí Rebelde. Ojo, no confundir con Rubí así a seca. Una telenovela mexicana con una mujer mala, malísima de prota, que por donde pisaba no crecía la hierba. Rompía matrimonios, incitaba a asesinar, se gastaba los dineros que no tenía en el juego. Y este culebrón terminaba con un aviso navegante. A ti, mujer, que has seguido paso a paso el desarrollo de esta historia, que ella te sirva de ejemplo para evitar que tu belleza física desvanezca tu belleza moral. A ti, hombre, que has visto el engaño y la perversidad oculta bajo la hermosura, no te detengas ante unos labios encendidos y unos ojos fascinantes. Conoce primero el alma de la mujer que has de amar, te lo dice tu amiga Yolanda Vargas Dulce. Efectivamente, la propia escritora de la historia ya te advertía de los peligros de esta Salomé contemporánea. También me acuerdo de la venezolana Dama de Rosa, con guión del mismísimo Boris Izaguirre del 86 nada menos, en la que una mujer injustamente condenada por tráfico de drogas sale de prisión dispuesta a hacerle la vida imposible a un examante multimillonario, padre de su hijo secreto y a quien cree motivo de su encarcelamiento. ¿Y cómo va a conseguir que no lo reconozca? Fácil, ocultando su identidad con otro nombre y una peluca y tan pancho. Finalmente y por supuesto, el odio da paso al amor. y el premio al despropósito de los argumentos es la trama de Leonela, en la que, resumiendo mucho, una violación acabará años más tarde convirtiéndose en romance. Yo lo que echo de menos en la serie y en general en la vida es a una doña Adelaida como la que salía cada día antes de la telenovela de la temporada en Televisión Española, allá por los 90, y que te hacía un resumen del capítulo anterior y un next coming, contándote ya de paso los chascarrillos de su amigo, tal que así, a propósito en este caso de Cristal.
Y dice mi amigo Alex, que ahora vive en Valencia y es el hijo de mi amiga Conchita de la Torre y vive tan feliz con su perro Jasper, dice mi amigo Alex que si Aníbal ya se quiere ir solo a su apartamento de la playa, es porque está muy bien, claro, eso sí, y que si está muy bien, pronto empezará a indagar sobre el asunto de la droga y tal, y que entonces se va a aclarar todo. Y le digo yo, por favor, Alex, que no se aclare tan pronto, que entonces se nos acaba la serie.
Bueno, decidme si más que el asunto de la droga no os intriga saber qué pasó con Ale y su perro Jasper. En fin, a mí perdonadme, pero el romance hetero últimamente se me hace bola.
Llegamos al plato principal, bueno, que no es uno, que son tres, pero se puede resumir como popurrí erótico veraniego de Rebe. Rebe, a ver, ¿cómo empezamos este principal?
Bueno, Valenga, ay, que tenía muchas ganas de venir, que os había echado de menos de venir aquí al estudio. Pues mira, estaba muy dispersa y no sabía qué hacer, así que he hecho un popurrí veraniego, como has explicado muy bien.
Perdona, un pequeño inciso, porque sí. Hay que hacer estas cosas en el directo. Un popurrí sería la versión viejuna de fanzine. Viene a ser lo mismo. No puede venir a ser lo mismo vosotras españolitas aquí.
Bueno, no sé tú, Gaels.
No lo sé. A mí, la verdad, popurrí me viene a la cabeza. Ah, el popurrí de flores, esa cosa viejuna que te mueres, que era como una especie de ambientador que se ponía en las cajitas, o popurrí de canciones. Me vienen estas dos asociaciones, bueno, de conceptos.
Pero claro, es una mezcla de cosas que no tiene por qué estar juntas, pero al final sí que están juntas.
Bueno, Valentina, centrémonos.
Pues perdón. Popurrí.
Venga, popurrí erótico.
Pues eso, erótico veraniego. Y vamos a empezar por un tema así que en principio parece un poco chungo, que es la censura, pero que luego no es tan chungo, ¿eh? Pues sí, erotismo y censura en las obras feministas. Se llama la primera parte de esta pieza. Como os podéis imaginar, pues claro, el arte erótico construido fuera de los márgenes heteropatriarcales ha sido y sigue siendo censurado por galerías y por museos. Os voy a hablar de la artista neoyorquina Anita Steckel, que fundó en 1973 el grupo de lucha contra la censura. Estaba conformado por otras artistas, entre ellas otra que eclipsó a otras un poco menos conocidas, como es Louise Bourgeois, que es muy conocida por sus arañas enormes, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues el grupo estuvo activo 10 años, ¿eh? Bueno, y podría seguir, porque la censura lamentablemente sigue. Steckel criticaba en su manifiesto, entre otras muchas cosas, la ausencia de desnudos masculinos en museos frente al predominio del desnudo femenino, como sabemos ya todas. Uh-huh. Y en su manifiesto declara, generó un poco ahí de debate dentro del movimiento feminista, porque en el manifiesto decía: si un pene erecto no es adecuado o apto para ser expuesto en un museo, ¿por qué sí debería ser considerado apto para estar dentro de una mujer? Bueno,
hombre, tendría que pensarlo un poco, ¿eh? No me queda claro.
Sí, pues eso, por eso que te doy un poco de tal, que es lo que quería decir esta señora, pero bueno, el humor y la ironía fueron sus armas, como lo son también para nosotras, dentro de nuestro espíritu feminista, ¿no? Y bueno, pues eso, combatieron utilizando también expresiones como se llamaban las feministas fálicas. Sí, Steckel también dijo, entre otras de las cosas que dijo esta señora, que el buen gusto en el arte estaba muy bien, pero para hacer cortinas, para otras cosas, que no estaba tan
ahí
bien.
Ahí suscribo. Estoy de acuerdo, sí.
Era un grupo muy heterogéneo, ¿eh? Había, pues como os he dicho, con estas frases o estas perlitas que soltó Anita Steckel, pues hubo diferentes posturas feministas, y bueno, el nexo de unión principal de estas artistas pues sería la representación libre del desnudo, sexualizado y en muchas ocasiones protagonizado por mujeres, puesto que las técnicas y estilos de cada una de ellas son bastante diferentes, igual que sus posturas feministas ante este tema. En el grupo convergen muchos de los objetivos e ideales del movimiento feminista de los 60 y 70, ¿eh? Amor libre, hippie, drogas, rock and roll. Y bueno, y su discurso parte de muchas de las vivencias personales de estas artistas, ¿no? La serie de Anita Steckel, Giant Woman on the Empire State, de 1969 y 72, está compuesta por varios collages que nos sumergen en un mundo de lucha política contra la supremacía masculina. Encontramos obras que tienen de fondo un paisaje, los rascacielos neoyorquinos, donde aparece una mujer gigante y desnuda que abraza con sus piernas el Empire State, uh-huh, este rascacielo tan famoso que todas se nos viene a la mente, ¿verdad? Y otra donde una mujer gigante y desnuda está herida o muerta, yo creo, y está echada sobre su estómago en la cima de este rascacielo, que es como una aguja, termina al final, ¿verdad?, como una aguja, uh-huh, que parece que lo perfora y wow, parece que de sus pezones brotase sangre. Bueno, Steckel utiliza el desnudo femenino aquí para visibilizar la violencia patriarcal que sufren nuestros cuerpos, y esta imagen de alguna manera quiere enfatizar el carácter fálico, masculino y violento de estos edificios.
Vale, no conocía esta, no conozco esta obra, no me viene, vamos, la representación a la cabeza, pero me estaba acordando y no sé si se puede hacer alguna comparación. Esta ilustración que ha sido muy reapropiada por el feminismo, de hecho creo que es la portada de algún libro de Itziar Siga, que es una como el cartel de una película de serie Z o Pulp, que se llamaba algo así como El ataque de la mujer de 5.000 pies o de 5 leguas, o como una mujer gigante, y que el movimiento del feminismo perro de Barcelona y demás se lo reapropió utilizando la torre esta muy fálica de Barcelona. Poniéndola como dildo, la torre, la mujer, como, o sea, como dándole la vuelta. O sea, la configuración de la escena era similar, pero en este caso era la mujer gigante quien cogía el dildo como un objeto entre sus piernas.
Sí, ya lo recuerdo. Sí.
Emma Gasco también hizo algo con un imaginario parecido, si no recuerdo mal.
Puede ser.
Sí, creo que sí.
Bueno, podría ser, claro, sí, para próximos. En cuanto a los desnudos masculinos, que aparecen en las obras de Anita Steckel, siempre son itifálico, los penes erectos también aparecen como si fueran otro de los edificios, otro de estos rascacielos, ¿no? Pues quiere reforzar o visibilizar esa idea de dominio y poder masculino en la esfera sociopolítica y económica de la ciudad de Nueva York, bueno, de cualquier otra ciudad. Otras veces el desnudo femenino de sus obras aparece como denuncia de la violencia, abuso de poder en el ámbito de la publicidad y marketing con respecto a la representación que se hace de nuestros cuerpos. Fuera de esta serie encontramos su obra, que también igual os viene a la cabeza, que es la de Reagan masturbando a Hitler. Si lo buscáis en Google, cuando veáis la imagen, igual dice, pues igual sí que me suena de haberla visto en algún cartel o en alguna
Reagan, el presidente, no la protagonista de la... No. De, ¿cómo se llama? De, uy, Dios mío, la del exorcismo.
Ajá. No, Ronald. Reagan.
Bueno, y quería obviamente reivindicar con este tipo de representaciones o de este tipo de obras mayores libertades en todos los ámbitos después de la Segunda Guerra Mundial. Además, es de decir que la mayoría de las artistas que conforman este grupo de lucha contra la censura son judías. O sea, que también tiene un carácter identitario común, que es casi todas o todas son judías. Bueno, en definitiva, las artistas reclaman una mayor libertad de su cuerpo y de ejercer la sexualidad sin condicionantes de género a la hora de componer sus obras y de exhibirlas. Brevemente voy a citar a otra artista que formó parte de este grupo, que es Joan Semmel, que en los años 70 fue considerada la reina del erotismo en Manhattan. ¡Qué decís! En sus series eróticas hay atisbos de arte expresionista europeo. A través de esos colores intensos y dinámicos nos muestra cuerpos sumergidos en escenas apasionadas, que deja claro que el sexo es cosa de dos, bueno, en ese caso, pero ya sabemos que el sexo es cosa de dos, de tres, de cuántas, pues sí, queramos que lo conformen, ¿eh? Faltaría más, vamos.
Claro que sí.
En estas escenas es verdad que son mujeres o escenas heterosexuales, pero la mujer nunca aparece como objeto de deseo y siempre aparece, bueno, con un papel bastante o con un rol bastante activo. A través de su obra, Semmel reivindica el derecho de las mujeres al placer y a la sexualidad, y sus desnudos femeninos no muestran nunca debilidad alguna, sino que son cuerpos en lucha y reivindicativos. Ella, como todas estas artistas, sufrió la censura, pero parece ser que tendría algunos dinerillos y pudo alquilar un local en el Soho, que no es ninguna tontería, bueno, un local en Soho, y pudo exponer su obra. Pero además se negó en varias ocasiones que ninguna de sus obras sirviera para ilustrar ningún artículo en la Playboy o otras revistas pornos de la época.
Después que muero de amor, porque vivo en ese amor que me quiso para sí, vivo ya fuera de mí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, esta divina prisión. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero.
Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya, si quieres, rompe la tela desde este dulce encuentro. No sigo, No sigo porque nos vamos a venir arriba.
¿Dónde nos has llevado, por favor?
Pues os he llevado a misa, como habéis podido escuchar.
ya veo.
No. La música que estábamos escuchando es Vivo sin vivir en mí, de Santa Teresa, ¿verdad? Que es un poema que habla de sus éxtasis y de sus experiencias divinas. Que yo quería hablar de lo divino, de lo erótico, de lo divino.
Me encanta el tema.
Porque tiene mucho, y yo creo que ella, esto que recitaba ahora yo después, era el poema de Llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz, que utiliza mucho lo erótico para describir sus experiencias en el... estas experiencias divinas o místicas que tenían. Y bueno, yo también, no sé qué pensáis, estoy improvisando ahora un poco, que también era una manera de esquivar a la censura, ¿no? O sea, que no lo sé si también, no lo sé, no vamos a estar nunca en su cabeza ni nada, ¿no? Pero es verdad que había mucha, obviamente, lo erótico en el siglo XVII, antes, no sé de qué época son, pero bueno, da igual, que no había posibilidad de expresarse tan abiertamente o... No sé, igual querían dar un poco la vuelta a la tuerca y decir, bueno, si decimos que es Dios o la Virgen o tal, no nos van a quemar en la hoguera.
Seguro que por un lado es esto y por otro yo creo que también tenía, o sea, yo me lo creo, no siendo yo católica ni religiosa para nada, pero me lo creo que tenían experiencias corporales eróticas a través del misticismo.
Claro.
O sea, eran experiencias corporales muy fuertes. Entonces, y creo que también como que... la erótica se puede expresar de forma muy diferente. Estamos acostumbradas a pensarlo en un ámbito de sexualidad con personas presentes en carne y hueso, pero en realidad las experiencias eróticas son mucho más difusas, amplias, y cada quien la vive un poco conforme al contexto y donde se lo permite el contexto.
No, yo voy más allá. Creo que la cuestión es que el campo semántico, conceptual, incluso la experiencia física del misticismo y del erotismo se parecen, comparten mucho, y no son los primeros. O sea, el Cantar de los Cantares, que es parte del Antiguo Testamento, también refleja eso en términos como muy carnales y eróticos, el encuentro con la amada, pero la amada es, bueno, la divinidad. Y también me venía a la cabeza, por ejemplo, un poema de Cristina Peri Rossi, poema lésbico, que habla también eso de como pues del sexo, o sea, vamos, de la vulva como cáliz. Quiero decir que creo que esta asociación, y nos podríamos poner antropológicas o psicológicas, o no sé muy bien de dónde tirar, pero que existe una fuerte asociación en la forma de entender el encuentro con la divinidad y el encuentro sexual.
Sí, totalmente. Además, bueno, estas obras de las que voy a hablar son del siglo XVII. Al final la Iglesia era quien controlaba el programa iconográfico, ¿no? Decía, vas a representar a Santa Teresa así, pareciendo que está teniendo un multiorgasmo. Entonces también era una manera de asociar ese placer carnal o sexual a cuando uno alcanza la gloria, ¿no? O sea, que era lo que nos iba a esperar. Que sabemos. O que sabemos que estará haciendo Santa Teresa ahora. En la gloria esté. Bueno, pues eso, que yo quería hablar de estas obras que me parecen todas muy eróticas, a pesar de la temática religiosa, puesto que es cierto que si no reconociéramos inmediatamente a las protagonistas de las escenas, ¿no? No sabemos qué es Santa Teresa, pero sabemos que es una santa, o sabemos que es un santo o una virgen, pero si estuviéramos educadas en otra cultura, en otra sociedad, no reconoceríamos y pensaríamos que son escenas totalmente... eróticas. Y bueno, aún así, que yo lo reconozco perfectamente, me parece que hay una conexión aquí muy hot en todas ellas. Bueno, en muchas de estas representaciones artísticas es evidente la conexión, como estábamos hablando, con el placer carnal, sexual y las experiencias divinas que están basadas en los textos escritos de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz a la hora de vivenciar, ¿no?, en su persona, en su cuerpo, este tipo de experiencias. Vamos a empezar por el más famoso, que es el éxtasis de Santa Teresa, que es la escultura de Bernini, que todo el mundo conocemos. Y bueno, pues esta obra nos lleva a imaginar cosas que le pasarían en estos conventos de clausura, en esas celdas a estas señoras, en esos retiros espirituales, en esos paseos por los claustros, o haciendo unos bollitos en la cocina los domingos por la tarde. No sabemos qué estarían haciendo estas señoras en sus abadías. Santa Teresa nos presenta una experiencia divina, muy placentera y muy erótica. Lo primero decir, Hay que decir todo, que hay estudios ahora que parece que ser que esta señora tenía estos episodios de éxtasis porque tenía una epilepsia.
Ay,
bastante placentera, hay que decir, que dentro de lo que hay, pues oye, si nos toca que sea esta, porque se llama epilepsia estática, extática, de éxtasis, y o de Dostoyevsky, porque parece que este escritor ruso también la vivenció, y de hecho algunos personajes de sus obras también, bueno, pues tienen los síntomas propios de esta epilepsia que se caracteriza, tal y como muestra el gesto de Santa Teresa, que experimenta un conjunto de síntomas de carácter afectivo y sexual. Uh-huh. Te tensiona el cuerpo, como te pones así muy para adentro y te lo pones a gozar tú ahí sola. Rápidamente voy a nombrar, ahora voy a pasar por San Sebastián, que es el icono gay por excelencia, por favor.
Sí, ¿verdad?
Sí, es el que, a pesar de ser representado en el martirio mortal, es decir, asaeteado hasta la muerte, le clavan flechas una detrás de otra hasta que le dan muerte, pues aparecen unas posturas, chica, que cualquiera diría que está ahí sufriendo este señor, muy sensuales, desnudo, con la boca entreabierta, los labios un poco húmedos. No, eso estoy exagerando. Me parece que estuviera emitiendo gemidos de placer. Bueno, que vamos, que parece que está una sesión BDSMera que se les ha ido de las manos, porque vamos, o sea, que quería citarle así brevemente porque es un icono gay por excelencia. Además, estamos en junio, que nos toca orgullo.
Sí, sí.
Bueno, pues eso, y para finalizar, vamos a hablar de San Bernardo, que San Bernardo para mí ha sido todo un descubrimiento. Es Bernardo de Claraval, que fue el fundador de la orden cisterciense en el siglo XII o XIII, bueno, en la época bajo medieval, y bueno, le hicieron santo y a este señor, y en el programa iconográfico que decidieron, pues él era muy devoto de la Virgen y tiene una obra que yo descubrí de hecho por Enara Álvarez, que lo nombré el otro día en Buenismo Bien, y dije, porque yo iba, la última la voy a dejar, la que yo conocía. Pero esta que nombró Enara Álvarez se llama Premio Lácteo. Premio Lácteo, sí, has escuchado bien, Valentina. Premio Lácteo. Bueno, el Premio Lácteo es como este señor era muy devoto de la Virgen se le aparece y le lanza un chorro desde su teta.
Sí.
De leche. Ahí hay una imagen de Alonso Cano, que está en el Pruse del Prado, cuando vaya y lo vais a mirar con otros ojos, que hay además un señor obispo boyerista ahí mirando la escena. Está San Bernardo con la boca abierta babeando y la Virgen con el niño en una peana, o sea, que está en lo alto ahí como ella muy tal, lanzándole un chorro directamente a la boca. Esa por un lado, que yo desconocía, no sabía, bueno, sí que sabía de esta pintura, pero no sabía que era San Bernardo. Pero yo la que conocía, que me parece lo más, es a San Bernardo se le aparece también Jesús en un sueño descendiendo de la Virgen y le abraza. Pero tenéis que ver la obra de Francisco Ribalta, que está en el Prado, un Jesús musculoso, desnudo, baja de la cruz, y la carita de San Bernardo que se está derritiendo por este señor que ha venido en sueños a visitarle. Bueno, como veis, San Bernardo le daba todo. A la madre, al hijo, y no sabemos si al Espíritu Santo también. Yo no he encontrado nada, estoy investigando, digo, a ver si tiene alguna también algún momento ahí con el Espíritu Santo, pero no he encontrado nada. Bueno, vamos a dejar un poco las experiencias místicas eróticas para comer un poquito de fruta.
A ver qué pasa con eso del food fingering. Food fingering,
pues el food
Rebecca.
Fingering, pues yo la verdad que he descubierto de casualidad a esta artista en el Instagram, me saltó, yo creo que fue por una amiga que tenemos en común, Ainhoa.
Ajá.
Ainhoa, ¿te acuerdas de Ainhoa?
Sí,
pues,
claro.
Que ha sido compañera nuestra de mucha juerga. Pues Ainhoa, pues lo sé yo, que la seguí por ella, lo vi y tal. Y pues es muy interesante. Es una, en este es food fingering, que bueno, no es nada nuevo, porque que los genitales han sido comparados con un pepino, con una rajita de melón o con una banana, pues ya no lo sabemos. Uh-huh. Pero esta artista contemporánea, Stephanie Charlie, quedaros con el nombre, que luego lo vais a googlear, le da una vuelta de tuerca llevando a nuestro terreno feminista el food fingering, que revoluciona nuestro imaginario sexual y despierta nuestros deseos más frutales. Eso sí, dejando a un lado la escenita romántica de las fresitas y el cava,
¿eh? No,
nada
no,
que
no.
ver. Empezó en el 2015, crea una cuenta en Instagram, como os he dicho, que ha sido censurada creo que hasta 3 veces, pero bueno, podéis encontrar sus vídeos en su página web, porque en el YouTube también estuve viendo y pues, creo que también se los han retirado. Bueno, la idea de crear la cuenta era compartir sus videocreaciones en los que erotiza frutas y verdura, utilizando pues la jugosidad, la frescura, la textura y las formas, siendo estos vegetales los protagonistas de todas las escenas eróticas, mostrando siempre en primer plano la fruta y sus dedos o su mano. Crea escenas donde puedes ver un limón haciendo un squirting, una penetración anal a una calabaza, sexo oral a una papaya, penetración vaginal a un pomelo menstruante o masturbaciones de plátanos, pepinos y a un aguacate, nena. Si aún no habéis visto algunos de sus vídeos, os invito a hacerlo este veranito, que ya veréis cómo después de verlos, cada vez que os pregunten qué quieres de postre, vais a pedir fruta.
Higo, brevas, papaya.
Bueno, me despido deseando un feliz disfrutón jugoso, gozoso y fucsia verano. Y no os olvidéis de hacer una dieta saludable y comer mucha fruta. Y si es de temporada, mucho mejor.
Llegamos a este postre agridulce con Jane Birkin y Serge Gainsbourg, que bueno, que ha acompañado mis noches adolescentes cuando mi tía me regalaba toneladas de libros Harmony, que ella leía todo el rato, que luego me pasaba, y yo la verdad que leía de todo y de forma compulsiva me tragué unos cuantos antes de aburrirme, porque la historia... Las historias, todas, sin excepciones, seguían el mismo idéntico esquema. Pues a ver. Los Harmony, gran acrónimo que viene de la unión de Arlequín, editorial canadiense, y Mondadori, editorial italiana, aparecieron en Italia, mi país natal, por primera vez en el 81. Yo era pequeñita, pero ya había nacido.
y claramente fueron el resultado de una precisa estrategia de mercado. Los libros rosas se vendían más que cualquier otro. De hecho, los Harmony son novelas de amor, con tramas precisas y lineales, con toques de erotismo más o menos marcados, pero nunca pornográficos, que no sea así. Es decir, no hay sexo explícito, sí hay muchas insinuaciones, palabras que dejan espacio para la imaginación. De hecho, son famosas y muy ridiculizadas ciertas descripciones detalladas de los juegos preliminares, que así se llaman en el mundo grande y heterosexual, llenas estas descripciones de sustantivos y adjetivos redundantes y algo absurdos. Sin embargo, lograron engancharme y excitarme, que se dice que es uno de los objetivos de la pornografía, así que aquí las fronteras se desdibujan un poco. De hecho, cuando ya estaba en la universidad, mi profesor de sociología general contó en clase que la pornografía, consumida sobre todo por hombres, tenía su correspondiente femenino en estas novelas, consumida sobre todo por mujeres. En aquel tiempo, y hace muchos años, me convenció la idea de que las mujeres tuvieran su propio canal de literatura sexual, de goce carnal. Bueno, es que por lo menos significaba reconocerle una sexualidad, por muy filtrada o edulcorada que fuera. Era reconocer que la sexualidad estaba imbrincada en otros aspectos de la vida, que en el caso de las mujeres era el amor romántico condimentado con sueños de subida social, protección familiar y familia nuclear. Todo muy heteronormado, por supuesto. Ahora, por suerte, ya me he topado con otras cosas y nunca estaré suficientemente agradecida a la vida por haber dejado de desear que mi vida fuera un Harmony. Volvamos a los libros. No estamos hablando de simples novelas románticas, sino de un producto preciso y codificado. De hecho, son textos caracterizados por unos elementos narratológicos fijos. Protagonista femenina, mejor si pobre y con una vida difícil, dificilísimas. Hombres guapos, ricos, de éxito, y con pectorales de gym que aparecen por casualidad en la vida de la protagonista. Y trama estrictamente con final feliz. Esto es igual como los culebrones de lo que hablaba Tania antes. Un argumento igual, básicamente igual, escrito con un lenguaje lo más cercano posible a la lectora. Las expresiones se repiten como enseñan los manuales para escribir estas novelas. Tipo:
su esbelto cuello blanco,
sus suaves hombros de marfil,
tenía una belleza sutil y salvaje.
Pues eso, y ahora nos estamos riendo, claro. Bueno, de hecho, me imagino a las escritoras, porque de escritoras estamos hablando, que además en muchas ocasiones utilizaban seudónimos anglosajones que sonaban muy exóticos en italiano y en castellano igual.
Perdón, me da mucha pena que en este programa no vayamos a ver, no hayamos hecho, no vamos a hacer una semblanza de Corín Tellado, la autora española asturiana, de nombre, pues no me acuerdo, pero María Ángeles García o algo así, de más éxito y más prolífica. Ya le dedicaremos un programa.
Pues sí. Entonces, con esta asa, repetid las expresiones, por favor, que me encantan.
Su esbelto cuello blanco,
sus suaves hombros de marfil,
tenía una belleza sutil y salvaje.
Pues claro, estas mujeres encerradas en sus casas escribiendo un libro cada 2 semanas mientras hacen la colada y las lentejas para la cena. Oye, que no hay nada malo en hacer la colada y hacer las lentejas para la cena, ¿eh? Que claro que lo hacemos todas, pero como que el imaginario de estos libros no llevan a las lentejas, exactamente. De hecho, con la trama se estandarizada, pero la creatividad simplemente era la ciudad, el castillo, la aristocracia y todas cosas que no pertenecen absolutamente a nuestra vida, que están muy, muy lejos. Y la portada misma y los títulos respondían a una estética constante que los hacían reconocibles para las lectoras y evitables para el resto del mundo. Cuidado. Hielo caliente, el mecánico caliente, asuntos de corazón. con portadas que reproducían y reproducen tíos con abdominales engrasados y hombres corpulentos que se quitan la camisa con una mirada lánguida y mujeres con lencería provocante, pero decente, en postura de abandono siempre lánguido. Lánguido tiene que ser uno de estos adjetivos que se usan todo el rato.
Seguro.
El sexo, aún descrito muy por encima, es siempre lo más. Ella goza todo el rato. Todas con penetraciones martillantes.
Seguro que se corren a la vez.
Por supuesto que sí, faltaría más. Entonces, estamos hablando de un producto industrial a todos los efectos. Vamos a ver, se publican en Italia 50 títulos al mes y se venden unos 500.000 ejemplares en el mismo periodo.
Wow.
500.000
wow.
En un mes. Además, el canal de distribución es diferente que el de los libros convencionales, porque estas creaciones no se venden en la librería, sino en los kioscos. Mm. Y pedirlos en la librería se equivale a crear vergüenza y disgusto entre las dependientas y las clientas. Y siempre me pregunto si esta vergüenza está ligada a un producto que une erótica y mujeres, o el problema son las mujeres de clase popular que leen estas novelas, o el nivel literario de las obras, que también es otra cuestión.
Todo, querida, todo.
¿Verdad? De todas formas, se trata de una actitud patriarcal, misógina y también
y
racista. Sí, y clasista. Y lo dejamos aquí. En verdad, es que estas obras son el mal. Y son el mal porque nos hacen mal, más allá de todo. Es el tripudio del amor romántico y ellos. Quiero hablar de ellos. Estas novelas crean en las mujeres heterosexuales expectativas, crean procesos de subjetivación que nos llevan a engancharnos a tíos que no quieren y no pueden cumplir esas expectativas. Los tíos de estos libros son una plaga. En estas historias, el hombre suele ser un bastardo, al menos al principio. Las propias autoras de estas novelas dicen que, comillas, a las mujeres les gustan los gilipollas. Vaya topicazo.
No, no.
Porque los arrogantes, los mentirosos, los que no quieren comprometerse son más desafiantes y, en consecuencia, más interesantes.
Qué dañino.
Conquistarlos se convierte en una misión.
Dañinísimo este.
Es otro topicazo de la hostia.
Y muy peligroso.
Es peligroso porque luego, de hecho, las lectoras de estos romances no quieren gilipollas en la vida
claro.
real.
Nadie quiere un gilipollas en su
pues
vida.
Pues no. Solo quieren uno que se parezca a un gilipollas y que pero esconda un corazón de nata y una colección de vídeos de gatitos. Esto es lo que pasa en las novelas. Nos venden corazones de nata envueltos en armadura medieval. Héroes buenos para heroínas caseras. Hombres fríos, duros, antipáticos, que solo necesitan unas cuantas páginas para convertirse en la versión musculosa de un osito amoroso. En estas novelas, los hombres regalan flores todo el rato. Tienen ganas de hacer sexo después de un viaje transatlántico y 10 horas de trabajo. Llaman a su mujer princesa o cariño. Le llevan el café a la cama y le dan masaje al cuello. El marido de mi tía, la de los Harmony, la que me los pasó cuando yo era pequeña, ni siquiera se hace el café él mismo, para sí mismo. Los Harmony nos venden la moto y muchas las compran. If you need me to need you to fuck. Y ya voy concluyendo, porque esto es muy deprimente y no queremos terminar este programa de verano deprimida. Entonces, las novelas, Rosa, también contienen mucha transgresión, es que es mucho más evidente. Entonces, os hablo de esta mujer maravillosa y muy rápido, que es María Assunta Giulia Volpi Nanni Pieri, llamada Mura, que fue una autora italiana que en 1919 publicó Perfidie, dedicata a una relación amorosa entre mujeres.
Anda.
1919, el fascismo en Italia, Mussolini llegó al poder en 1922. Entonces, durante el periodo fascista, la novela romántica en general se utilizaba como instrumento de propaganda, obviamente, para educar a las jóvenes como futuras madres y novias. Mura, totalmente a contracorriente, optó por describir a sus protagonistas como mujeres conscientes de su deseo sexual. Fue la primera en hablar de vanidad, en detenerse en el proceso de vestirse para prepararse a un encuentro amoroso, en hablar de encanto, de belleza, de seducción. Claro, su libro fue un exitazo
claro.
rotundo. Lo que pasa es que no terminó muy bien. La autora Mura fue prohibida por Mussolini y la sometieron al control de la policía secreta. Y luego murió en un accidente de avión que no se sabe muy bien cómo pasó sobre la isla Eolias. Pero bueno, tampoco este es un final feliz.
No, queremos finales felices. Nos habías prometido un happy ending.
Bueno, pues nada, mi happy ending es hacia el futuro. Lo que os digo, amigas, es que tendremos que escribir nosotras nuestra novela Rosas pues, para el público grande, no solo para nosotras. Para mi tía, mi tía de los Harmony, con nuestras heroínas queer feministas que haces cosas tan épicas como regarte las plantas cuando estás de vacaciones o dejarte algo de comida lista cuando vuelvas.
To like you, but I don't need you, don't need you to want me to like you. Because if you didn't like me, I would still like you, you see. La la la, la la la. I lick you, I like you to like me to lick you. But I don't need you, don't need you to like me to lick you. If your pleasure turns into pain, I would still lick for my personal gain. La la la, la la la. But I don't fucking need you, don't need you to need me to fuck you. If you need me to need you to fuck, that fucks everything up. La la la, la la la. I want you, and I want you to want me to want you. But I don't need you, you to need me to need you. That's just.
Hasta aquí este programa erótico veraniego, último programa de esta temporada. Tenemos muchas ganas de verano y Chris la música erótica y maravillosa que os pasaremos, Loli a los controles, en el estudio Rebeca, Giles y Valentina que nos habla. Quien os habla, uy, ya no puedo hablar, y pues Tania desde no se sabe qué lugar. Pues aquí estamos todas y le mandamos un abrazo también a María.
Claro que sí, y a todas nuestras oyentes, os deseamos, a todas nuestras oyentes, os deseamos un lúbrico y fucsia verano.
Hasta el otoño, pasadlo bien. Chao.